Pero bueno, ya no me voy a extender mucho. Paso la palabra a Agustín García Calvo y bueno, muchas gracias.
Gracias a la facultad, al profesor Alegre, gracias a Luis Andrés Bredlo, que ya hace muchos años que me acompaña en muchas de estas travesuras, sobre todo en torno al entendimiento del poema de Parménides, de sus restos, y también en algunas otras, sean cuales quieran esas travesuras, sea verdad o no, sea posible o no, que yo esté haciendo algo en general, y también esta mañana, eso desde luego no puede llamarse filosofía, ni ciencia, ni teología. Esos nombres están tomados, no distingo entre filosofía y ciencia y también en el antiguo régimen lo que era teología, porque, como veréis dentro de un rato, todas ellas se caracterizan por ser funciones de saber, para saber, dirigidas a un fin, que es saber esto que nos pasa, saber cómo es el mundo, saber cualquiera de las cosas que sean positivamente. Por supuesto que si yo u otros más o menos desmandados hacen algo, tiene que ser frente a esto, es decir, descubriendo la mentira de los intentos vulgares, científicos, filosóficos, religiosos, para intentar dar cuenta de la realidad, de los mundos, desde dentro de la realidad, cual es una situación que ya los inutiliza para descubrir nada de verdad, para descubrir nada de la mentira en que están constituidos esos saberes. Estamos entrando al tema que dice el título, ¿quién sabe qué sabe? Aparte de agradeceros a vosotros también vuestra presencia, hoy os la debo agradecer de manera especial porque pienso que esto se desarrolle un poco por diálogo con vosotros, de manera que me voy a parar cada poco y os voy a pedir que me hagáis saber si entendéis o no entendéis, si estáis en contra o no, por lo menos si sabéis de lo que estamos hablando, y supongo que con esto me ayudaréis mucho y os ayudaréis mucho a vosotros mismos, de manera que gracias de antemano. El tema estaba enunciado así, lo habéis visto. ¿Quién? ¿Quién sabe? ¿Qué sabe? Y lo que voy a intentar este rato es darle la vuelta a la relación. Primero mostrándoos cómo está puesta. ¿Quién sabe qué es lo que sabe? Y luego, viendo en qué consiste el engaño de la oposición vigente, dominante, entre subjetivo y objetivo, sujeto y objeto. Empiezo por esto más superficial, si queréis, que es el uso vulgar entre gente culta de los términos subjetivo y objetivo. Ahí se domina por todas partes discusiones respecto a si tales pareceres, tales apreciaciones son subjetivas, se supone que propias de uno o de otro como sujetos, o si son objetivas. Os pido que paréis un momento a considerar lo que en esta oposición establecida, vulgar y culta, está implicado. Las opiniones subjetivas, múltiples, de cada sujeto, cada cual con la suya, se entiende cuando se la supone así a objetivo, que ninguna puede ser objetiva, es decir, en la pretensión verdadera. De antemano se implica ahí que las actitudes, opiniones, pareceres subjetivos, sean cuales quieran, en todo caso, ninguno de ellos puede ser el bueno, definitivo, el objetivo. Si no, no estaría del lado de la izquierda de esa oposición. Espero que esto y lo que voy a decir ahora esté claro y os voy a pedir que me lo confirméis. En el uso mismo que he elegido de esa oposición se implica el reconocimiento de que ninguna de las actitudes subjetivas puede ser válida, verdadera, porque se opone al otro. Si una de ellas se supone que fuera la verdadera, entonces no tendría sentido la oposición con lo de objetivo. Esto está claro. Pero por el lado de la derecha, esto implica también que lo objetivo, el objeto, eso que está fuera, eso a lo que los saberes y pareceres se referirían, eso a su vez, de alguna manera, es subjetivo, en el sentido de que habla, y habla además para decir la verdad. Esto es una pretensión que es, de una manera u otra, inherente a la ciencia. Cuando persigue una verdad, por ejemplo, en natura, o en el universo, mundo, o donde sea, cuando persigue una verdad, está suponiendo que como ninguno de los experimentadores, observadores, científicos la va a poseer ni la va a alcanzar, se espera que venga natura misma del otro lado y que le diga la verdad. Que le diga la verdad, y esto de que se espere que natura le diga a uno la verdad, pues evidentemente implica dotar a natura de una subjetividad clara. Ella es la que habla. Si sujeto es el que sabe y objeto es lo que sabe, no paso más adelante si no me doy cuenta con vosotros de que aquí no hay ningún lío todavía. Más que adelante, por favor, aprovechemos el tiempo, levantad la mano, Alegre y Bredos me ayudarán a saber que tenéis que decirme algo. Cualquier cosa que no se entienda bien o que no se sepa a qué viene, ni por qué la digo, cualquier cosa vale. Sí.
¿Usted está viniendo a decir que entonces el objeto de intelección, el intelecto?
Perdón, empiezo otra vez.
¿Usted viene a decir entonces que los inteligibles, el objeto de intelección, lo que habla, se piensa a sí mismo entonces y transmite y el objeto y el sujeto se identifican?
Bueno, no sé si digo tanto como eso. Estoy aquí intentando romper la validez de la oposición entre el quién y el qué. No ya en términos filosóficos entre subjetivo y objetivo, sino en términos vulgares entre quién y qué. No sé si eso que tú dices va en ese sentido, pero desde luego no debes emplear términos términos como inteligible y cosas por el estilo que son de orden más bien filosófico o filosófico-científico. Tratemos de hablar en la lengua, es lo que estoy tratando yo de hacer, en la lengua corriente. Desconfío de cualesquiera lenguas especiales, incluidas en último término la matemática al servicio de la ciencia, pero antes cualesquiera otras parlas cultas especiales que están justamente destinadas a la construcción y sostenimiento de los saberes. Me fío mucho más de la lengua que no es de nadie, que está por debajo de la cultura, la lengua corriente, aunque tenga que ser en un idioma cualquiera que sea. Por eso os pido que intentéis entender así, a nivel de lenguaje vulgar. Pero sí, algo es, evidentemente, en el sentido que tú decías, el reconocer que ninguna de las inteligencias entiende de verdad, implica que, a su vez, lo otro, el objeto de la intelección, de alguna manera, entiende y dice la verdad. Por raro que esto parezca, pero en este sentido va la faena. Así que más, por favor, contribuid con más oscuridades, que yo me entere de que estáis entendiendo bien. Yo es que quiero ver si los...
Sí, la formulación corriente que hace la gente de nunca se sabe, ¿rompería la oposición o se supone que está adscrita a quién?
No, está mucho por debajo, no. No basta. Por favor, dudas, dificultades, necesidad de ampliación de las formulaciones. Sí.
Sí, el quién y el qué es como dos separaciones, ¿no? ¿Quién y qué? Está separado.
No, pero son dos separaciones, es una separación.
Una separación. Sí. Pero está junto, ¿no? Está junto.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? En que el quién, no lo sé, en que el quién siempre se relaciona con el qué. Y si... No lo sé. Intuyo que es una cosa global.
Hay que meter un término como el que no he escrito, pero que está, que es sabe. Porque tú puedes decir quién vive, y quién vive no hay de momento ningún objeto correspondiente, ningún qué. Es un adjetivo. Tiene que ser, habiendo en medio algo como del tipo de sabe. Ve, entiende, concibe. Eso es lo que los separa como a términos opuestos de la oposición. El que sabe y lo que sabe. Para que esto tal vez os dé lugar a más dudas y disputas, que es lo que hace falta, podemos decirlo así. El que sabe no puede ser lo que él sabe. Y al revés. Lo que uno sabe no puede ser el que lo sabe. En los dos sentidos, por tanto, sabe quién no puede ser lo que sabe. Que está claro, si lo hacéis con el instrumento del saber, que es el hablar, pues está claro que el que habla no puede ser al mismo tiempo ese del que se habla. De la misma manera, el que sabe no puede ser al mismo tiempo lo que él sabe. Esto va un poco en contra de la pretensión del gnosis autón, del conoce a ti mismo, pero no importa que vaya en contra. Del revés, lo que uno sabe, el objeto del saber, aquí está el qué, no puede ser el que lo sabe, dicho del revés. De manera que confío en que esto despierte alguna duda más y que me la queréis comunicar.
Sí, había dos palabras. Aquí.
Una pregunta.
Espera un momento, que había otra palabra. Disculpa, había otra palabra que pedí aquí. Vamos por.
Referente a la suposición que ha dado usted de objeto, de conocimiento objetivo y el conocimiento subjetivo, hemos de entender que el conocimiento subjetivo es aquel que presenta dudas y está por descubrir, y el conocimiento objetivo es aquel que ya se desvela y solo se puede mostrar de una manera.
No, perdona, no me ha seguido mucho, ¿no? Y yo lo único que estaba haciendo aquí es utilizar una locución, una manera de hablar corriente entre cultos que opone subjetivo con objetivo. Y lo único que he mostrado es que se implica, está implicado ahí, aunque no lo digan explícitamente, que ninguna de las actitudes subjetivas, ninguna de ellas puede ser la verdadera, porque si no, no tendrían que oponerse a lo objetivo. Y entonces, de rebote, esto le da a lo objetivo una condición, efectivamente, de ser quien dice la verdad, por así decir. Lo vuelve subjetivo. Es así de simple, aunque he empleado y en esa primera introducción términos cultos. Aquí os está dicho con términos menos cultos. Bueno, es respuesta a la ciencia muy optimista. Sobre ello volveremos ahora. Desde luego, cualquier científico serio estará dispuesto a reconocer que ninguna de las teorías separadas ni de los experimentos llevados a cabo por cada uno de los experimentadores es el válido y definitivo. En cambio, persigue la verdad si sigue siendo una ciencia en el sentido tradicional. Persiguen la verdad, por desgracia, como he dicho ya, persiguen la verdad dentro de la realidad, lo cual seguramente no puede ser, pero así es la actitud de la ciencia, sí, que responde a eso. A ver,
sí, había otra.
Sí.
¿El objeto matemático es también subjetivo?
Subjetivo, yo no he dicho si los objetos son subjetivos, ¿eh? No he llegado a decir que los objetos sean subjetivos. Lo único que he dicho es que ninguna actitud subjetiva puede ser la verdadera. Y no, esto se aplica, como lo he venido haciendo, a las cosas corrientes, a la realidad. Por ser muy breve, si no detenernos en esto, el término verdad se dice en varios pisos, en varios trances. Uno es la verdad de los entes ideales, de los que no saben más y menos, sino solo sí o no, entre los cuales están los números y, por tanto, los entes geométricos, en el sentido de la geometría de Euclides y demás. Para ellos, la verdad consiste en su propia definición. Son tautológicos. De manera que no tienen que ver nada con eso. Es el caso que está ilustrado con especial esplendor en el sermón de la diosa Parménides, donde lo único que se puede decir con verdad es que lo que es lo que es, es lo que es lo que es. Es decir, la cópula y el sí o no por delante, ¿no? En cambio, respecto a la realidad, respecto a las cosas, ya veis que se está insinuando que ninguna verdad puede caber, y ahí es donde se establece el lío entre la pretensión de la verdad objetiva hasta las circunstancias objetivas que decían los marxistas cuando yo era muchacho, circunstancias objetivas, y por otro lado las actitudes subjetivas, más o menos libres, más o menos caprichosas, de cada uno con respecto a la realidad. Verdad tiene todavía otro sentido, que es cuando se trata del descubrimiento de la mentira. Una verdad no positiva, una verdad que consiste en el no. ¿Y qué es lo que aquí estaría en este momento intentando hacer? Pero no nos tengamos más con la verdad porque nos lleva demasiado lejos. A ver si hay alguna voz más por ahí.
No sé si mucho, pero veo que tal vez la cuestión está en que estamos con el quién sabe, el qué sabe. Entonces lo que sucede es que ya estamos introducidos en el. De entrada ya estamos en el sujeto. Cuando hablamos
de lado, estamos introducidos
en el sujeto, en el quién sabe. Cuando hablamos del qué sabe, estamos hablando de lo que sabe el que sabe. Cuando primero preguntamos quién sabe, nos introducimos en el que sabe.
Sí, no te diga, no te gusta para librarte del lío lo que he escrito aquí. El que sabe no puede ser lo que él sabe. Ahí están jugando los dos y aquí están jugando del revés. Lo que uno sabe no puede ser el que, no puede ser quien sabe. No puede ser quien sabe. Están enlazados efectivamente, pero yo creo que de una manera más clara, más estrecha, en esas fórmulas, ¿no? ¿O qué te queda?
Sí, sí, están enlazadas, pero la cuestión está en que, precisamente, como el sujeto no puede ser el objeto, pero no obstante, el objeto solo puede estar dentro del sujeto, si partimos del quién sabe que sabe. El objeto solo está si está dentro del sujeto que está sabiendo lo que sabe.
Tú eres una subjetiva, entonces. A cualquiera que le digas que el objeto está dentro del sujeto, te está diciendo, tú es que no crees en la verdad objetiva.
Pero precisamente ese es el problema, la verdad objetiva.
No es problema, eso es una actitud. Esa sería una actitud, digamos, subjetivista, que se ha desarrollado muchas veces en la filosofía.
Y que
no tiene que ver nada con
esto. Este objeto, por lo que he entendido, creer que este objeto que se ha introducido dentro del sujeto, él mismo está hablando con verdad. Entonces, el objeto que el sujeto tiene es el objeto verdadero.
¿Y eso por qué?
Porque el objeto por sí mismo ya es el saber.
¿Ya?
El objeto por sí mismo ya es lo que se sabe.
Perdona, no te entiendo. No te entiendo, no sé si tú te entiendes muy bien. No sé si entiendes muy bien. Primero venías con lo del objeto que está dentro del sujeto, luego resulta que.
Se pretende un saber objetivo que lo que hace es estos saberes subjetivos que no pueden ser objetivos. Precisamente porque el objeto está en el saber, está en el sujeto, no pueden ser objetivos, al pretenderse un saber objetivo, lo que se está haciendo es a esta parte subjetiva que es el saber, que es el objeto producido en el sujeto, darle una pretensión de hablar por sí mismo, ya no desde el sujeto,
sí.
Que te da el saber.
Sí, en cierto modo, Lo que el sujeto sabe es lo que de verdad sabe, pero no sigo muy bien. Desde luego hay muchas, en este uso de los términos que cargamos con una herencia filosófica, no sé si estás tratando de encontrar alguna manera de acorde entre las cosas, entre los dos polos, alguna manera de acorde, sea porque hagas a lo objetivo algo que esté dentro de lo subjetivo, sea que al revés, con eso mismo lo objetivo alcance una subjetividad. Pero en todo caso, aquí no se trata de defender nada. Lo que está establecido y se ha dicho en ciencia y en filosofía, pues dicho está, y aquí lo nuevo que nos cabe es descubrir su falsía. Bueno, alguna cosa más y paso.
Ah, sí.
La ciencia normal no hace eso. La ciencia normal no convierte a sus objetos en sujetos. Algo en ese sentido estoy proponiendo yo, pero no es contra lo que se usa. La actitud de la ciencia normal es reconocer que a los investigadores, experimentadores diversos, no les caben más que aproximaciones, pero aproximaciones hacia un fin, que es una verdad que pretende estar dentro de la realidad y que sería objetiva, en el sentido que he dicho de que entonces es esa objetividad la que habla, es el objeto el que habla y se vuelve subjetivo. Pero la ciencia normal no llega a reconocer ni a darse cuenta de esto. No me quedo muy tranquilo respecto a que esto esté marchando. Bueno, pero no voy a recoger más palabras en este momento. Voy a pasar a presentar la cosa en términos un poco más concretos. Vamos a ver por la parte de el quién. Si alguien nos pregunta por la calle quién es el que sabe, pues hacen las preguntas que podéis darle, las que se han dado, las que se dan. Una es la que consiste en decir más o menos descaradamente el hombre, porque se cuenta con una separación. El hombre es el que sabe y lo demás, las cosas, son las que el hombre sabe. Este hombre puede tener apariciones como las de uno, queriendo decir uno de la población humana, uno. Pero siempre ¿quién? O puede ser el investigador o el experimentador científico, que incluso como generalmente se le sigue considerando real, el propio investigador real. Por eso, por ejemplo, cuando los físicos hablan de cosas estas en inglés, se sienten obligados a precisar, cuando hablan del investigador y se refieren a él, a precisar she o he, porque claro, tiene sexo también, y con tener sexo, tener ser él o ella, está demostrando claramente su pertenencia a la realidad. Se puede responder el hombre de diferentes maneras de estas, pero en todo caso se mantiene la oposición de nuestro interrogativo ¿quién?, que solo se refiere a personas. A veces a un perrito muy bien domesticado se lo podemos aplicar. ¿Quién está ahí? Le podemos decir, o a un gatito, pero estos son animales falsificados. De ordinario, a la pregunta ¿quién? No responden más que personas, o asimilados a personas. Personas humanas, por supuesto, también personas angélicas, pero bueno, eso no tiene por qué distraernos mucho porque da lo mismo. Personas. Mientras que ¿qué? Se sigue manteniendo como para aplicarse a las no personas, a cosas. De manera que se responde el hombre. Y se responde con una gran injusticia sobre la que me voy a detener ahora un momento. Pues esos momentos en que la física o metafísica se hace política y no puede menos de hacerse. ¿Qué fundamento puede el hombre tener para creer que el que sabe es el hombre? ¿Qué diablos de fundamento puede tener? ¿Cómo podemos apoyarle en esta creencia al hombre? ¿Cómo podemos dejarle que se lo crea? En cuanto la razón se vuelve un poco desmandada, descubre la falta de fundamento y de justicia y de verdad en toda esta pretensión. Es la falacia, por así decir, patriótica. Todos sabemos lo difícil que es desprenderse de ella en niveles más cortos. Si uno es español, ¿qué trabajo le va a costar desprenderse de esa condición? Si es catalán, si es europeo, si es lo que sea. La clasificación aprieta mucho. Y entonces la última, que es la que separa al hombre de los demás, aprieta de una manera especial. Es muy difícil. Es muy difícil volverse contrahumanista, pero aunque hasta ahora no os hayáis dado cuenta, eso es lo que estoy haciendo con vosotros. Para ponerlos de una manera descarada y haciendo que de alguna manera la relación entre el quién y el qué se invente. No hay ninguna razón para que el hombre crea tal cosa, puesto que le conviene creerlo. Y que el interés privado que alguien tenga ya desautoriza cualquier pretensión de verdad. Esto lo sabéis bien. No podéis fiaros de la fe o creencia que exponga alguien que evidentemente tiene todo su interés, tiene puesto todo su dinero en esa creencia. Eso ya justamente al sentido común le está demostrando que no tiene razón, que es falso. No hay ningún motivo, por tanto, para la clasificación que desde nosotros hemos inventado, que consiste en pasar por esas consabidas transiciones. Se parte de lo inanimado, las cosas, las nebulosas, hasta el Big Bang. Y entonces se examina el progreso a lo largo del tiempo real. Y el progreso lleva a un trance en que de lo inanimado se pasa a lo animado. Porque parece que estamos seguros de que lo del saber y la verdad y la inteligencia tiene que ver con este trance, el paso a la vida, que creemos que sabemos lo que es. El paso a lo animado, y por el camino del paso a lo animado, la evolución de los seres, y especialmente la evolución de los cerebros, que sería, fijaros bien qué cosa, el órgano del saber del hombre. El órgano del saber del hombre, porque los cerebros ya en la mitología científica actual están muy cerquita de la mente, que se ha puesto de moda, mind, que es justamente la conocedora. Esta es nuestra visión, falsa, insensata, sin fundamento, dominante. Dominante por todas por todas partes, de manera que ni le encontramos razón a la supremacía en cuanto a saber del hombre, ni razón a la separación entre animado ni animado, ni ninguna de las otras tramas que tenemos montados justamente para sostener nuestra posición suprema y sobre todo exenta, exenta, como si nosotros fuéramos el que sabe que está frente de lo que sabe, que es todo lo demás, el objeto. Por el contrario, muchos días de desengaño, años de desengaño, me han ido llevando a esta actitud que se gana la simpatía de uno, aunque solo sea por su humildad, que nosotros, el hombre, no somos más que un caso de cosas entre todos los demás casos de cosas, con peculiaridades, porque evidentemente las cosas que son cometas o que son ranas tienen también cada cual sus peculiaridades, están clasificadas, y nosotros también, nosotros tenemos como rasgo de nuestra clasificación esa mind, mente, es decir, la capacidad de hacernos ideas, la capacidad ideativa. Es algo a lo que, volviendo al final, según nuestra ordenación del poema de Parménides, volviendo la diosa, acaba diciendo, lo que hay, que es lo que hay, eso es idea. Que ya antes había dicho, togar auto no hay, nestin de callainai. Es decir, pues lo mismo es el idear que ser aquello que se idea. Lo mismo es concebir que ser que el que se concibe, que lo que se concibe sea lo que es. Lo mismo es el conocer que el que aquello que se conoce sea lo que es, lo que se conoce. Pues un poco en ese sentido, para encontrar esta humildad, ¿cómo podemos negarnos que somos cosas y que únicamente nos distinguen ciertas peculiaridades? Que la cosa va del revés. Este camino consiste en recorrer al revés, el de la ciencia, la religión, la filosofía, consagradas. Porque allí efectivamente nos explica la historia del progreso como partiendo de lo más primitivo, de lo más bruto hasta nuestra mente. Y se entretienen en los últimos pisos estos años de una manera feroz, especulando acerca de brain y mind, es decir, de las relaciones entre el cerebro, en el cual seríamos todavía una cosa, o las demás cosas palpables, y sin embargo la facultad de conocimiento que está ligada inmediatamente en él. Los horrores son muchos en nuestros años, hasta los podéis encontrar si os descuidáis por la televisión o por cualquier sitio, sectas que son capaces de mover como los magos de la India en sus mejores tiempos, con el poder de la mente, o incluso dicen del cerebro, ¡pray! Cosas a distancia. Todo esto que parece que nos remite a tiempos lejanos, pues no, está por desgracia muy vivo y son simplemente eflorescencias un poco escandalosas del error constante que rige en todo lo demás. Recorre la ciencia en su progreso hasta nosotros. Pero en el proceso de investigación procede al revés, por supuesto. Se parte del investigador, de sus aparatos, de su capacidad regida por una teoría para establecer los términos de la futura observación, su capacidad para recoger los resultados y relacionarlos con la teoría que se ha puesto a prueba, etc. Es decir, aquí se va de el sujeto, el investigador, a preguntarle de alguna manera a los átomos, a los fotones que están al otro lado de la pantalla, qué es lo que tienen que decirle. Se parte exactamente del revés. Bueno, pues nosotros aquí nos tomamos este camino del revés para entender las cosas. ¿Cómo es? Tomemos el verbo que no es verbo. El índice, hay. Hay. Que de una forma o de otra todas nuestras lenguas tienen. Y que parece el más elemental para la pregunta. Entonces, primero tenemos que reconocer que hay algo. Simplemente porque el hecho mismo de preguntar si lo hay o no, o de negar que lo haya, ya contradice la pretensión de que no lo haya y por tanto lo hay. De manera que hay algo está implicado en la propia pregunta de qué hay. Hay algo. Pero luego hay cosas por la simple razón también de que no puede ser que sean una. No tendría sentido. Y entonces son... No, número, eso no. Son no una, un plural indefinido. Cosas, por tanto, a su vez, indefinidas. Que son más o menos cada una la que es. Y está más o menos separada de otras que son. Os estoy animando a emplear frente a todos los terminachos cultos y científicos, este término, cosa, que es en la lengua vulgar el que va más allá en cuanto a presentar el asunto en todo lo abstracto y todo lo general que se puede. Esa es la virtud que tiene la lengua corriente y en la que me sigo apoyando. Hay cosas. Pero hay, arriba, con términos del antiguo régimen se diría Dios. Eso quiere decir que hay una voluntad, poder de idealización que impone sobre las cosas número, no ya cantidad indefinida, sino número, los números son entes ideales, noción de todo y de todas, noción de nada, de ninguna, todo eso viene de arriba. Tenemos que reconocerlo, lo hay, no existe. Todo, cinco, siete, nada, eso no existe. Pero tenemos que lo hay, porque... ¿Por qué tenemos que reconocerlo? Porque lo sufrimos. Porque las cosas, no como hombres nosotros, sino las cosas, estamos todos los días sufriendo este poder que nos hace tener que ser sí o no el que uno es, tener que contarnos como el Estado quiere por número preciso de almas y todas las demás imposiciones de los entes ideales que siquiera se nos quiere imponer por todas partes todo y todos, todo. De manera que, como lo sufrimos, en ese sentido lo sabemos. Hay esos entes ideales. El resultado es lo que con precisión llamamos realidad. Es decir, no ya las cosas sueltas, sino las cosas, nosotros entre ellas, informados por las pretensiones de los entes ideales, sujetos al poder, sujetos al... de Dios, por decirlo con el antiguo idioma, y siendo, por tanto, reales, en nuestro caso, personales, bueno, ya comprendís que da igual, lo importante es la condición real, dentro de la cual lo de personal, pues, no es más que una característica particular, accesoria. Pues, si me habéis seguido en esto, que confío que sí, ahora acabaré de comprobarlo.